Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a miércoles 15 de enero. Un día que hemos empezado con un poquito menos de frío que el de ayer. Se nota que las temperaturas han subido algo. Hay alguna nube y eso hace que las temperaturas suban un poquito. A esta hora de la mañana tenemos 0 grados en la sierra, 4 grados en Madrid capital, 2 grados en la zona sur, y hoy llegaremos, superaremos la barrera de los 10 grados. Estaremos en muchos puntos de la región en los 12. Un día en el que los viajeros de las líneas de autobús que unen Madrid con municipios de la sierra noroeste y oeste de la comunidad, como San Lorenzo del Escorial o Galapagar, están sufriendo las consecuencias de la huelga que han convocado hoy y mañana los conductores de autobuses de Irubús Alsa. Se han establecido servicios mínimos que llegan al 60% en hora punta, es decir, a partir de dentro de unos minutos que comenzará la hora punta en los servicios de autobuses también en esta parte de la Comunidad de Madrid. Téngalo en cuenta, si son usuarios, hay huelga en los autobuses de la empresa Irubús Alsa. Ayer, por cierto, el refuerzo del servicio de los autobuses alternativos puestos en marcha por el cierre de la línea 4 de metro, que por supuesto van a continuar hoy y durante los dos próximos meses, hizo que los viajeros no tuvieran que esperar, como ocurriera el lunes, un servicio alternativo que cubre el trayecto comprendido entre Pineda de Chamartín y Avenida América, donde ya hay más posibilidades, otras líneas de metro, otras líneas de autobús. La vicealcaldesa Villacís, aquí en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, explicaba los fallos y explicaba la respuesta de la comunidad de ayuntamiento a dichos fallos.
De repente hay atascos y además muchos de ellos por situaciones que uno no puede anticipar que van a ocurrir, pero se producen. Ahora sí, lo que hemos hecho es aumentar la frecuencia. Como sabéis, hay autobuses especiales, aumentan un 10% la frecuencia para que sí, nadie tenga que padecer esas largas colas, pero en las ciudades este tipo de cosas ocurren. Lo importante es poder reaccionar de manera rápida y eficaz, que es lo que hemos hecho nosotros hoy.
Por cierto, que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se ha referido a la sugerencia que le ha hecho la Fiscalía para que se persiga por la vía penal a los conductores de los vehículos más contaminantes. Dice que está dispuesto a reflexionar sobre la propuesta, pero el ayuntamiento trabaja sobre todo en la prevención y en la disuasión.
El ayuntamiento, más que medidas de castigo de naturaleza penal, que es la última ratio de la aplicación del derecho, lo que siempre apostaremos con carácter previo es por medidas de prevención, por medidas de disuasión, por medidas de renovación del parque automovilístico, como forma de evitar que la aplicación del derecho penal pueda tener algún tipo de carácter preferente en los protocolos anticontaminación.
Hablando de la Fiscalía, primera reunión del Consejo de Ministros y además de subir las pensiones el 0,9%, una media de 9 euros, 1.400 millones de incremento del gasto. El nombramiento de Dolores Delgado, diputada por Madrid, diputada en el del PSOE por Madrid, exministra de Justicia, como fiscal general del Estado. Pedro Sánchez dice que el currículum de la fiscal general que ha nombrado es impecable.
Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la Fiscalía incuestionable. Es cierto que ha sido miembro de un Consejo de Ministros, que entró como independiente, que ha mantenido su carácter de independiente y que vuelve, bueno, pues a la carrera fiscal que ha desempeñado durante estos últimos años.
En las listas del Partido Socialista, lo de independiente, hizo campaña por el Partido Socialista, número 5 en el Congreso por Madrid, y votó sí a la investidura de quien la acaba de nombrar. Partido Popular y Ciudadanos han registrado a la limón la petición de comparecencia ante el Pleno de Sánchez para explicar el nombramiento de Dolores Delgado. Es una petición conjunta que ha hecho el PP y Ciudadanos. Pablo Casado dice que el currículum de Delgado no es ni mucho menos que impecable.
Que la que era ministra de Justicia hasta el viernes, que era diputada y lo sigue siendo a día de hoy del Partido Socialista, y lleva 6 meses en campaña dando mítines, insultando a la oposición, resulta que va a ser la que mande sobre los fiscales de toda España, y eso dice Pedro Sánchez que es impecable.
Mañana se reúne el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, que tiene que emitir un informe que no es vinculante sobre los requisitos, si cumplen los requisitos formales de Dolores Delgado para ser fiscal general del Estado. En el Consejo de Ministros que ha nombrado a la nueva fiscal general se sienta Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, vicepresidente de Asuntos Sociales, quien en septiembre del 18, unos meses después de la llegada de Sánchez al gobierno, pidió y exigió la salida de la ministra de Justicia del Gobierno por sus relaciones con el excomisario Villarejo y las cloacas del Estado.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Eso en septiembre del 18. Anoche en Antena 3 Televisión el vicepresidente Iglesias ya se había olvidado de las cloacas.
Creo que la señora Delgado, como cualquier funcionario público, merece una oportunidad y demostrar con su trabajo que efectivamente la Fiscalía actúa con principios de autonomía y respetando la legalidad vigente.
En el Consejo de Ministros de ayer, además de nombrar a Dolores Delgado, y en ese nombramiento ha participado Pablo Iglesias, a quien ustedes escuchaban pedir la salida inminente de la ministra de Justicia después de conocerse sus relaciones con el excomisario Villarejo, se nombró al que ya estaba, al jefe de gabinete de presidencia del presidente del gobierno, Iván Redondo, como superjefe de todo. Va a ser la mano derecha de Sánchez en todo. Todo el poder de lo que es la organización de la presidencia del gobierno recae en manos de Iván Redondo, incluida la Secretaría de Estado de Comunicación, todo lo que afecta al presidente del gobierno, todas las direcciones generales y de presidencia, de asuntos económicos, internacionales, todo bajo el paraguas de Iván Redondo, que es el hombre fuerte de este gobierno, Iván Redondo. Y no se sienta en el Consejo de Ministros, pero es el hombre fuerte. Por cierto, ayer el gobierno subió las pensiones un 0,9%, 1.400 millones de gasto más que se añade a la cuenta de las pensiones. El presidente de la patronal CBE, Antonio Garamendi, ha alertado de que en el caso que se lleven a cabo las medidas que anuncia el programa de gobierno del PSOE y Podemos, el déficit se dispararía muy por encima del 3,5%, cuando el objetivo para este año es 0,5%.
Visto, en cierta medida, lo que es ese papel programático de lo que pudiera haber, hombre, si nos preocupa lo que es la parte de deuda pública, si nos preocupa lo que es la parte de que nos gastemos más de lo que tenemos.
Nos gastemos más de lo que tenemos, es lo que dice la patronal CBE. Por otro lado, Pedro Sánchez anunció ayer que se reunirá con Joaquín Torra, a pesar de estar inhabilitado. Sigue siendo presidente de la Generalitat porque no hacen caso a la Junta Electoral Central, ni el Parlamento de Cataluña, ni parece que el presidente del gobierno. Un encuentro que se lleva a cabo antes de que se constituya la mesa de negociación entre los gobiernos de España y de la Generalitat de Cataluña. Sánchez ayer, en su comparecencia ante los periodistas, ayer admitió preguntas, al menos 10 preguntas, hablaba sobre la consulta que dicen, el referéndum, sobre el acordado en esa mesa de negociación.
Si podemos llegar a una consulta en Cataluña es porque ha habido un acuerdo. Y por tanto antes tenemos que trabajar en ese acuerdo. Y ojalá podamos llegar a un acuerdo. Porque si llegamos a un acuerdo significa que la crisis política en Cataluña queda resuelta.
Es decir, que habría un referéndum en Cataluña en el que solo podrían votar sobre la cuestión los que estén empadronados en Cataluña, aunque afecte esa decisión al conjunto de los españoles. Cataluña, en este caso Tarragona, es también protagonista de la actualidad por la explosión ocurrida en un complejo petroquímico de la Canonja y que ha obligado a confinar a miles de vecinos en sus casas durante unas horas. Una persona ha muerto, 8 han resultado heridas y otra permanece desaparecida. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, otras noticias a esta hora con David Raez y Fátima Sotorrío. El huido Puigdemont debuta como europarlamentario.
Reclama una solución política, diálogo y negociación y la implicación de la Unión Europea, algo negado por la presidencia europea. Puigdemont ha rechazado la réplica de otros diputados españoles y de momento aparece como no adscrito a ningún grupo del Europarlamento.
Los Jordis saldrán 48 horas de la cárcel.
La dirección de Genoders accede a que Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, disfruten de este permiso tras cumplir la cuarta parte de su condena de 9 años.
El Tribunal Supremo deberá repetir la sentencia por el asalto al local Blanquerna en 2013.
El Constitucional estima que el Supremo vulneró el derecho de los condenados al no tomarles declaración y aumentar las condenas impuestas en primera instancia al apreciar un agravante de discriminación ideológica.
Borja Sémper abandona el Partido Popular y la política.
Tras 25 años desempeñando diferentes cargos, el presidente del PP de Guipúzcoa ha adoptado esta decisión, reclamando el ejercicio de la política desde el respeto y sin convertir los partidos en trincheras.
Iñaki Urdangarín podrá hacer voluntariado 3 días a la semana.
El juzgado de vigilancia penitenciaria estima que no hay inconveniente alguno para acceder a la petición del exduque de Palma, que acude desde el pasado septiembre al hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón.
Destituciones en la gestora de Ciudadanos.
Ignacio Prendes y Orlena de Miguel, portavoces en Asturias y en Castilla-La Mancha, se mostraron críticos con la gestión de Albert Rivera. Los ceses han llevado a que Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, renuncie a su cargo en el partido.
El Banco de España defiende la reforma laboral de 2013.
Su gobernador Pablo Hernández de Cos la defiende como una palanca eficaz para crear empleo. Además, reclama reformas estructurales dirigidas a potenciar la competitividad y la productividad de la economía española.
Ryanair no descarta cerrar más bases en España.
Posibilidad que se plantea si no recibe los Boeing 737 MAX que espera para el mes de abril y que ya ha motivado los cierres de Tenerife Sur, Lanzarote y Gran Canaria con 204 despidos.
El avión derribado en Irán recibió el impacto de 2 misiles.
Según muestra un vídeo publicado en el New York Times, la nave ucraniana fue impactada por 2 misiles en poco más de 25 segundos y trató sin éxito de volver al aeropuerto de Teherán antes de caer envuelto en llamas.
Baloncesto, se acaba la racha del Real Madrid en la Euroliga.
Tras perder como ocurre desde 2008 en el campo del CSKA de Moscú por 60-55 y no poder sumar su 14ª victoria consecutiva. En el Dakar, Carlos Sainz buscará defender con su Mini el liderato y los escasos 24 segundos que tiene frente al Toyota del catarí Nasser Saled Al Attiyah.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora, afortunadamente, no tenemos que hablar de incidencias ni de retenciones en ningún punto de la comunidad. Están despejadas tanto las principales entradas y salidas a la capital como las rondas M40 y M50.
No hay novedad que sepamos en esta mañana en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de este miércoles 15 de enero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y para contar en primer lugar que el transporte público madrileño cuenta hoy con una nueva huelga. Es la de los conductores de autobuses de Irubús Alsa, que retoman hoy y mañana los paros de 24 horas que mantienen desde mediados de octubre, con unos servicios mínimos de entre el 50 y el 60% en hora punta. En las horas valle, todas las líneas, Loli Jurado, tendrán un servicio mínimo del 35%.
Una de las principales reivindicaciones es volver al bloque de turnos de abril de 2019, motivo por el que presentaron una denuncia en el juzgado. Julio Muñoz, vocal del comité de empresa.
No hemos tenido ninguna reunión con la empresa y esperamos, antes de la semana que viene, que tenemos el juicio, que tener alguna reunión con ellos o que decidan hacer algún acercamiento. Pero vamos, si no, pues tenemos un juicio el día 21 y otro juicio el día 27 y estamos a expensas de las sentencias.
Irubús presta servicio interurbano de transporte de viajeros a 26 municipios de las sierras noroeste y oeste de la comunidad, localidades como Galapagar, El Escorial y San Lorenzo del Escorial, entre otros. Más de 15.000 usuarios se ven afectados a diario por estos paros.
Y hoy se cumple el tercer día del cierre por obras de la línea 4 de metro y de nuevo va a estar en funcionamiento ese servicio especial de autobuses que cubren parte del recorrido de la línea en superficie entre Avenida de América y Pinar de San Martín. Lo normal es que hoy ocurra como ayer, es decir, un día en el que ya no se produjeron esas enormes colas que se vivieron el lunes. En Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, Begoña Villacís, la vicealcaldesa, ha destacado la rápida reacción de la comunidad y del ayuntamiento para resolver, ha dicho, los problemas que sufrieron los usuarios.
De repente hay atascos y además muchos de ellos por situaciones que uno no puede anticipar que van a ocurrir, pero se producen. Ahora sí, lo que hemos hecho es aumentar la frecuencia. Como sabéis, hay autobuses especiales, aumentan un 10% la frecuencia para que sí, nadie tenga que padecer esas largas colas. Sí. Pero en las ciudades este tipo de cosas ocurren. Lo importante es poder reaccionar de manera rápida y eficaz, que es lo que hemos hecho nosotros hoy.
También se ha disculpado el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Disculpas a todos los usuarios que ayer fundamentalmente y hoy en menor medida pues han podido sufrir algún trastorno en su día a día. En cualquier caso, hoy creo que se ha reconducido la situación y que se puede hablar de normalidad en la prestación del servicio alternativo al cierre de la línea 4, pero en cualquier caso entendemos que es un inconveniente y por eso estamos reforzando el servicio de autobuses.
Y vamos ya con la crónica de sucesos. Esta noche las llamas han consumido por completo un chalet situado en el Camino Viejo Madrid-Burgos, en el Molar. David García, portavoz de emergencias 112.
Se trata de un incendio de un chalet independiente de dos plantas que ha ardido por completo. Lo primero que han hecho los bomberos de la Comunidad de Madrid es evitar la propagación del fuego a chalets cercanos. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos.
La policía continúa investigando hoy la muerte de una mujer china apuñalada en Parla. Todo parece apuntar a que fue víctima de un robo, aunque aún no se descarta ninguna hipótesis. Cristina Espina.
Con una muerte violenta por arma blanca, con esta noticia se despertaron los vecinos de Parla ayer, poco después de la medianoche del lunes al martes. Los servicios policiales fueron alertados por un ciudadano que se encontró con la mujer tendida en el suelo en la confluencia de las calles Reina Victoria y Gobernador de la localidad. La víctima de la brutal agresión presentaba una herida grave en el pulmón y fue trasladada de inmediato al Hospital Infanta Cristina, donde falleció instantes después. Vecinos y comerciantes de la zona señalaron a Telemadrid que la mujer, a la que describen como amable y cariñosa, regentaba un local que habría sido asaltado hasta en dos ocasiones en lo que va de año.
Estábamos muy tristes y estábamos preocupados porque nosotros tenemos aquí negocio todo y nos da miedo que nos pase algo también a nosotros.
En estos momentos es el Grupo Sexto de Homicidios quien se está haciendo cargo de la investigación para esclarecer el crimen, en el que de momento no se descarta ninguna de las hipótesis.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 25 años, nacionalidad española, que el pasado mes de noviembre intentó atropellar a su expareja de 24 años en Vallecas. La mujer denunció los hechos en comisaría y pocos días después este individuo le asestó 6 puñaladas en su domicilio situado en la calle de Martín Muñoz de las Posadas. La joven fue trasladada en estado grave al Gregorio Marañón, donde fue operada y donde recibió el alta 10 días después. El juez ha decretado ahora su ingreso en prisión, acusado de un doble delito de maltrato y de una tentativa de homicidio. Y en Móstoles la policía ha detenido al pendientes. Es un delincuente especializado en atracar con violencia, a veces extrema, a mujeres mayores de esta localidad y también en Alcorcón. María Martínez de Mora.
Las atacaba por la espalda para que no pudieran identificarle. Esperaba a que las víctimas estuvieran solas a la salida del supermercado o en la entrada de su domicilio. Todas el mismo perfil, mujeres de avanzada edad. Ainchane Jiménez, portavoz de Policía Nacional.
En el momento en el que se encontraban solas, próximas a sus viviendas o incluso en el interior de los portales, era cuando las asaltaba de forma violenta y sorpresiva por la espalda, sustrayéndoles joyas de oro, tales como pendientes, anillos y colgantes.
Después de 9 meses de investigación, los agentes han conseguido detener al presunto agresor. El juez ha decretado su ingreso en prisión. Se le acusa de 18 robos con violencia e intimidación.
Ahora nos vamos hasta Villaverde, donde anoche los vecinos de la calle Campos Ibáñez se vieron sorprendidos por la aparición de un gran socavón bajo sus viviendas. La rotura fortuita de una tubería parece ser la causa.
Sobre las 6 de la tarde, un autobús que circulaba por la calle Campos Ibáñez de Villaverde Bajo descubrió el problema sin quererlo. El asfalto no soportó el peso y el suelo se abrió a su paso. Los técnicos del canal se desplazaban a la zona y localizaban la rotura de una cañería de 100 milímetros de diámetro, una tarea difícil porque la tubería estaba oculta entre la tierra húmeda. El suministro de agua se cortó en la zona, 10 portales se quedaron sin ella.
Pues yo cuando me asomaba había una laguna, que lo tengo aquí, había una laguna ahí, y es que en esa esquina también hubo unos manantiales ahí que sacaron muchos contenedores de tierra húmeda y apuntalado el piso de arriba, y entonces pues nos ha dado miedo.
Llevamos sin agua desde las 3 de la tarde, ¿sabes? Entonces, bueno, en principio ha sido la rotura. Cuando he ido a preparar todo para la comida, ha sido cuando he encontrado que no teníamos agua y bueno, pues...
El agua ha vuelto a los grifos a eso de la medianoche. Hoy los trabajos continuarán para tapar el gran agujero que todavía mantiene cortada la calle.
6 y 18 minutos, prevención y disuasión o abrir la vía penal como castigo a los coches contaminantes, tal como propone la Fiscalía. Ese es el dilema al que se enfrenta el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se ha comprometido a reflexionar sobre esa posibilidad, pero dejando claro de antemano que es partidario de otros métodos. Mar García.
Lo mejor, defiende Martínez Almeida, es la prevención. Castigar, opina el alcalde, no es la mejor opción frente a la contaminación.
Que el ayuntamiento, más que medidas de castigo de naturaleza penal, que es la última razón, ratio de la aplicación del derecho, lo que siempre apostaremos con carácter previo es por medidas de prevención, por medidas de disuasión, por medidas de renovación del parque automovilístico, como forma de evitar que la aplicación del derecho penal pueda tener algún tipo de carácter preferente en los protocolos anticontaminación.
Así se lo transmite a la Fiscalía, Más Madrid y su portavoz Rita Maestre le piden al alcalde coherencia.
No diga que es favorable a esta medida para a continuación recortar Madrid Central o defender que vayan a entrar cientos de miles de coches más en la ciudad de Madrid con su nuevo plan, ¿no? Esas dos cosas son incompatibles y lo que creemos que hace falta es coherencia en las decisiones de gobierno, coherencia en la aplicación de las medidas y coherencia en el conjunto de la regulación.
El Gobierno lo que ofrece es colaboración a la Fiscalía de Medio Ambiente y propone abrir una reflexión profunda.
Los familiares de usuarios de la residencia de mayores del Ensanche de Vallecas denuncian a la pésima atención que reciben sus familiares por la falta de personal en el centro. No es la primera vez que protestan. La residencia ya fue sancionada en el pasado y la comunidad estudia un nuevo expediente sancionador que tiene previsto resolver esta misma semana. Ángel García.
Comida caducada, poca limpieza, descontrol con las medicinas, suciedad, problemas de mantenimiento, falta de personal. Los familiares de los 160 ancianos internados en la residencia del Ensanche de Vallecas, gestionada por la empresa privada Aralia, acumulan denuncias ante el Defensor del Pueblo y la Comunidad de Madrid.
La ropa la pierden, no hay ropa nunca, hay mi suegra con heridas en las piernas, cada 3x2 heridas en las piernas.
Hablas con ellos y dicen que están saturados de trabajo, que no daban a más, o cuando tiene que haber 6 personas había 2 trabajando.
Problemas muy graves y muy serios con la medicación, entonces esto pues pone en peligro la salud de los residentes y nos desquicia a todos los familiares porque estamos viendo cosas muy graves.
De momento la residencia de Vallecas ya fue sancionada por la Comunidad de Madrid la semana pasada y tiene otro expediente abierto, sanciones que la diputada socialista Purificación Causapié pide que vayan más allá de la multa.
Que a las empresas actuar mal no les salga gratis. Es decir, lo que queremos es que se tenga en cuenta cuando se contrata con una empresa que efectivamente, si hay sanciones, no se puede volver a contratar alegremente.
Se da la circunstancia de que Aralia acumula 5 de las 7 sanciones que ha impuesto la Comunidad de Madrid a residencias privadas en los últimos 4 meses.
A raíz de esta y de otras denuncias similares, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha asegurado que la comunidad va a estar atenta para evitar que se produzcan.
Tenemos que garantizar que el servicio que se presta por parte de la Comunidad de Madrid es el adecuado y vamos a estar muy vigilantes y, como hemos dicho, no nos va a temblar el pulso a la hora de imponer las sanciones que sea necesario para garantizar ese servicio.
Madrid cuenta ya con un plan de actuación de protección civil ante atentados terroristas que incluye, entre otras cuestiones, atención psicosocial tanto a víctimas como a familiares. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
Madrid se convierte así en la primera región en contar con un programa específico con el que se coordinen todos los recursos autonómicos con los del Estado para actuar ante atentados terroristas. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Para coordinar pues, tanto a los servicios de emergencia como de seguridad autonómicos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el caso de que se produzca un atentado terrorista en la Comunidad de Madrid.
Los atentados de las Ramblas en Barcelona o los de la Sala Bataclan en París demostraron que la intervención de los servicios de emergencia y seguridad se produjeron incluso antes de neutralizar a los terroristas. Por eso se establecerán protocolos operativos y de mando para afrontar una situación tan arriesgada. El plan incluye también atención psicosocial a las víctimas y familiares. En marzo habrá un simulacro con todos los servicios de emergencia.
Y la incidencia de la gripe en la comunidad supera ya el umbral epidémico. Paloma Nolasco.
Es la primera vez que ocurre en esta temporada. Sucedió la segunda semana del año, 91 casos por cada 100.000 habitantes. La mejor prevención, vacunar, como aconseja Darío Fernández, médico de familia del Centro de Salud Los Ángeles.
La medida más eficaz para prevenir la gripe es la vacuna de la gripe, que además es gratuita para todas aquellas personas de riesgo, mayores de 60 años con enfermedades o menores con algún factor de riesgo.
Malestar general, dolor de cabeza intenso y muscular y fiebre son los síntomas y la tos la principal vía de propagación.
Cada vez que tosemos estamos expulsando ahí por una gota, se llama gota de flujo, el virus, y por lo tanto la medida más preventiva y mejor, más efectiva es toser tirando al codo para que todas las gotitas se queden ahí, no lleguen ahí.
La Consejería de Sanidad recuerda que hasta el 31 de enero estará operativa la campaña de vacunación frente a la gripe, recomendable para personas mayores y enfermos crónicos.
Y de la sanidad a la educación, porque la formación profesional madrileña supera por primera vez los 100.000 alumnos.
Según publica hoy La Razón, la Comunidad de Madrid por primera vez supera ese umbral, el de los 100.000 alumnos, según figura en la última publicación de la Consejería de Educación con el título Datos y cifras de la educación en la región. Esto supone un crecimiento del 6,5%. El dato viene a confirmar la línea ascendente de alumnos que sienten interés por este tipo de estudios, que en los últimos 4 años han experimentado un crecimiento del 47%. La FP dual sigue ganando alumnado. 3.500 alumnos de ciclos de grado superior en centros públicos participan en este modelo de formación mediante acuerdos con casi 600 empresas. La publicación también pone de relieve que el bilingüismo sigue creciendo hasta llegar a los 350.000 alumnos y aumentan en la ESO los alumnos que van a sección, es decir, la que tiene más carga en inglés. Además, suben a 11 los institutos de especialización deportiva.
Y ahora queremos felicitar a IFEMA. Cumple 40 años y lo hace celebrando ferias tan tradicionales e históricas como Fitur. Mar García.
Hace 40 años, en 1978, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento iniciaron conversaciones para crear una entidad ferial en Madrid. Hoy el crecimiento económico de la capital no se puede entender sin una institución como IFEMA. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estamos este año de aniversario de IFEMA. Efectivamente, además ya está la ampliación. Yo creo que gran parte del futuro de la ciudad de Madrid pasa también porque IFEMA se siga gestionando como se ha hecho hasta ahora, porque IFEMA se consiga esa ampliación y, por tanto, porque IFEMA siga en ese plan de expansión que se ha cometido ya desde hace 3 o 4 años y que yo creo que está dando grandes resultados y que nos va a permitir, como digo, avanzar en el crecimiento económico de Madrid, que no se puede entender precisamente sin una institución como IFEMA.
En cifras, 40 años después, 100 millones de visitantes y 760.000 empresas que han participado en las 2.100 ferias celebradas en IFEMA, a los que hay que sumar también los congresos. IFEMA cumple 4 décadas con el proyecto de ampliación previsto en Valdebebas. Son 100.000 metros cuadrados y un aforo para 80.000 personas.
Y nuestra primera revista de prensa de la mañana, ya saben que se la dedicamos siempre a los asuntos de Madrid, Pablo López.
Y arrancamos con el diario ABC, especial dedicado a IFEMA, que la define como la ciudad más rica de España con motivo de su 40 aniversario. La institución, el segundo motor económico de la región, sitúa a Madrid como tercera ciudad de congresos del mundo. También titula Asamblea de Madrid, el PSOE a la espera de la llamada de Moncloa, toda vez que parece que Iñaki... que Ángel Gabilondo también abandonará la Asamblea. En cuanto al diario El Mundo, reunión en secreto del gobierno. Ayuso se reunió el pasado viernes con su vicepresidente y todos sus consejeros tras sus sonadas fricciones. También destaca El Mundo que una comerciante muere apuñalada en un robo. Fue asaltada de madrugada tras cerrar su tienda. En el diario El País, guerra preventiva con Sánchez, el ejecutivo de Díaz Ayuso, que no ha aprobado ninguna ley y ha prorrogado sus cuentas, se centra en criticar al gobierno por su supuesto ataque a la región. Y en el diario La Razón se titula 42.000 coches bajo la lupa de la Fiscalía. El Ayuntamiento estudiará la petición de Medio Ambiente de sancionar penalmente a los vehículos más contaminantes.
Y felicitamos hoy a Manu Carrasco por su 39 cumpleaños, última gira por América Latina.
Una gira que le va a llevar durante febrero a recorrer México, Uruguay, Argentina y Chile. Los fans españoles tendrán que esperar al verano para ver en directo al cantante nacido en Isla Cristina y disfrutar de éxitos como Qué bonito es querer, que escuchamos en estos momentos. Todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. El paraguas no te baila al agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida. Por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás. Poder confiar, afortunado yo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora, Juan Pablo, encontramos ya intensidad en los principales accesos a la capital. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto, zona de Butarque, y también la A42 en Parla. En la A5 en Alcorcón también encontramos ya mayor intensidad, y en la ronda de circunvalación M40, el tramo de Vicálvaro a Coslada, en sentido A2, en sentido norte.
No hay novedad que sepamos a esta hora en la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro, salvo que sigue cerrada la línea 4, así durante 2 meses que hay un servicio alternativo de autobuses entre Pinar de Chamartín y Avenida de América. Y tengan en cuenta hoy que hay huelga en los autobuses interurbanos que unen la capital, Madrid, con los municipios de la Sierra Noroeste y Oeste, como San Lorenzo del Escorial o Galapagar, para hoy y mañana. Hay convocada huelga por los conductores de la empresa Irubus Alsa. Se han establecido servicios mínimos que llegan al 60% en hora punta. Está comenzando el miércoles 15 de enero, hace frío, un poquito menos que ayer. Tenemos 0 grados en la sierra, 4 grados en Madrid capital, 2 grados en la zona sur. Las máximas tampoco suben demasiado, como mucho alcanzaremos los 12 grados. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, contando la actualidad al comienzo del miércoles 15 de enero. Primer Consejo de Ministros. Subida de las pensiones un 0,9%, lo que supone 1.400 millones más de gasto. Y nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. La exministra de Justicia, diputada en el Congreso por Madrid, dice el presidente del Gobierno que es la persona adecuada.
Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la Fiscalía incuestionable. Es cierto que ha sido miembro de un Consejo de Ministros, que entró como independiente, que ha mantenido su carácter de independiente y que vuelve, bueno, pues a la carrera fiscal que ha desempeñado durante estos últimos años.
Todo es cierto, salvo que también es cierto que fue diputada y es diputada, elegida en la lista del PSOE por Madrid y que hizo campaña electoral, como recordaba el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Que la que era ministra de Justicia hasta el viernes, que era diputada y lo sigue siendo a día de hoy del Partido Socialista, y lleva 6 meses en campaña dando mítines, insultando a la oposición, resulta que va a ser la que mande sobre los fiscales de toda España. Y eso dice Pedro Sánchez, que es impecable.
El Partido Popular y Ciudadanos, de manera conjunta, han pedido la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para explicar el nombramiento impecable de la exministra de Justicia y diputada del Partido Socialista como fiscal general del Estado. Mañana se reúne el Consejo General del Poder Judicial, que tiene que comprobar que Dolores Delgado cumple con los requisitos formales, si bien su informe no es vinculante. En el Consejo de Ministros, que ha nombrado a la nueva fiscal, como ustedes saben, se sienta Pablo Iglesias, vicepresidente segundo de Asuntos Sociales, quien en septiembre de 2018 exigió de manera enérgica la salida del gobierno de la ministra Delgado por sus relaciones con el excomisario de policía Villarejo, implicado en distintos escándalos de corrupción y las cloacas del Estado.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Anoche en Antena 3, el vicepresidente Iglesias ya se había olvidado de las cloacas y los tipejos.
Creo que la señora Delgado, como cualquier funcionario público, merece una oportunidad y demostrar con su trabajo que efectivamente la Fiscalía actúa con principios de autonomía y respetando la legalidad vigente.
Va a ser una constante de este gobierno lo de lo que dije, ahí se queda, y digo lo contrario, y hago por supuesto lo contrario. Pedro Sánchez se va a reunir con Joaquín Torra, que recordó sigue siendo presidente de la Generalitat, está inhabilitado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que no es firme todavía, a la espera del recurso del Supremo, y eso se agarra al presidente del gobierno para considerarle presidente de la Generalitat. No tiene el escaño de diputado, pero la mesa del Parlamento de Cataluña, con los votos del PSC, le ha dado exactamente lo mismo y no hace caso a la Junta Electoral Central. Sánchez ayer hablaba de Cataluña, del referéndum, lo llaman consulta, de la negociación con la Generalitat.
Si podemos llegar a una consulta en Cataluña, es porque ha habido un acuerdo. Y por tanto antes tenemos que trabajar en ese acuerdo. Y ojalá podamos llegar a un acuerdo. Porque si llegamos a un acuerdo significa que la crisis política en Cataluña queda resuelta.
Un acuerdo para un referéndum sobre Cataluña, veremos qué se pregunta y quién puede votar. No parece que podamos votar todos los españoles solamente en Cataluña, aunque afecte al conjunto de la soberanía nacional o no. Ya veremos lo que pone esa consulta y al acuerdo al que se llega. Cataluña, en este caso Tarragona, es también protagonista de la actualidad por la explosión ocurrida en un complejo petroquímico de la Canonja que ha obligado a confinar a miles de vecinos en sus casas durante unas horas. Una persona ha muerto, 8 han resultado heridas y hay un desaparecido. Más noticias en Onda Madrid a esta hora en Buenos Días Madrid. Con David Herráez y Fátima Sotorrío, el huido Carlos Puigdemont debuta como europarlamentario.
Reclama allí una solución política, diálogo y negociación y la implicación de la Unión Europea, algo negado por la presidencia. Puigdemont rechaza la réplica de otros diputados españoles y de momento aparece como no adscrito a ningún grupo del Europarlamento.
Los Jordi saldrán 48 horas de la cárcel.
La dirección de la prisión de Llenoders accede a que Jordi Sánchez es presidente de la Asamblea Nacional Catalana y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, disfruten de este permiso tras cumplir la cuarta parte de su condena de 9 años.
El Supremo deberá repetir la sentencia por el asalto a la librería Blanquerna en 2013.
El Constitucional estima que el Supremo vulneró el derecho de los condenados al no tomarles declaración y aumentar las condenas impuestas en primera instancia al apreciar un agravante por discriminación ideológica.
Borja Sémper abandona el Partido Popular y la política.
Tras 25 años desempeñando diferentes cargos, el presidente del PP de Guipúzcoa ha adoptado esta decisión reclamando el ejercicio de la política desde el respeto y sin convertirlo partidos en trincheras.
Iñaki Urdangarín podrá hacer voluntariado 3 días a la semana.
El juzgado de vigilancia penitenciaria estima que no hay inconveniente alguno para que acceda a la petición del ex duque de Palma que acude desde el pasado septiembre al hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón.
Ceses en la gestora de Ciudadanos.
Ignacio Prendes y Orlena de Miguel, portavoces en Asturias y Castilla-La Mancha, se mostraron críticos con la gestión de Albert Rivera. Los ceses han llevado a que Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, renuncie a su cargo en el partido.
El Banco de España defiende la reforma laboral de 2013.
El gobernador Pablo Hernández de Cos la define como una palanca eficaz para crear empleo. Además, reclama reformas estructurales dirigidas a potenciar la competitividad y la productividad de la economía española.
Ryanair no descarta cerrar más bases en España.
Posibilidad que se plantea si no recibe los Boeing 737 MAX que espera para el mes de abril y que ya ha motivado los cierres de Tenerife Sur, Lanzarote y Gran Canaria con 204 despidos.
El avión derribado en Irán recibió el impacto de 2 misiles.
Según muestra un vídeo publicado en el New York Times, la nave ucraniana fue impactada por 2 misiles en poco más de 25 segundos y trató sin éxito de volver al aeropuerto de Teherán antes de caer envuelto en llamas.
Se acaba la racha del Real Madrid de baloncesto en la Euroliga.
Tras perder, como ocurre desde 2008 en el campo del CSKA de Moscú, por 60-55 y no poder sumar su 14ª victoria consecutiva. En el Dakar, Carlos Sainz buscará defender con su Mini el liderato y los escasos 24 segundos que tiene frente al Toyota del catarí Nasser Saler Al Attiyah.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues, Juan Pablo, hablamos un día más de movilidad. Los conductores de autobuses de Idubus Alsa retoman hoy y mañana la huelga de 24 horas que mantienen desde mediados del mes de octubre.
Principales reivindicaciones es volver al bloque de turnos de abril de 2019, motivo por el que presentaron una denuncia en el juzgado. Los servicios mínimos establecidos son de entre el 50 y el 60% en hora punta. En las horas valle, todas las líneas tendrán un servicio mínimo del 35%. Irubus presta servicio interurbano de transporte de viajeros a 26 municipios de las sierras noroeste y oeste de la comunidad. Localidades como Galapagar, El Escorial y San Lorenzo del Escorial, entre otros.
Hoy es miércoles de cumpleaños porque IFEMA cumple 40 años.
Jornada de conmemoración del 40 aniversario de la Feria de Madrid que inaugura el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y clausura la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, participan también, lo harán en la mesa de debate IFEMA, una realidad en movimiento. El aniversario coincide con la celebración de Madrid Fusión, que hoy celebra su última jornada. A lo largo del día sabremos también quién es el cocinero revelación de España, de entre los finalistas seleccionados, ejemplos de los nuevos talentos culinarios.
Y nos vamos a marchar también hoy hasta el Hospital Clínico, donde se va a presentar un reloj inteligente capaz de diagnosticar un ataque cardíaco.
Se trata de un smartwatch con un índice de fiabilidad equiparable a los electros que se realizan en los centros sanitarios y que permite diagnosticar un problema de corazón a su usuario. Es un invento del cardiólogo de este hospital, del Hospital Clínico San Carlos, Miguel Ángel Cobos. Hoy se lo va a mostrar con detalle al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Son asuntos en Madrid de este miércoles 15, pero también hay más cosas, más temas que van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos hoy nuestra ronda de corresponsales en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Hablaremos hoy de robos, porque tanto en Rivas Vacia Madrid como en Torres de la Alameda ha habido varios establecimientos que han visto cómo los amigos de lo ajeno han entrado en ellos y en algunos casos, como en el de Torres de la Alameda, ha sido en un establecimiento hostelero situado en el polígono industrial y aseguran que es mayor el destrozo que han hecho que la cantidad robada. En el caso de Rivas Vacia Madrid hablaremos también con una peluquería y con una tienda de productos de peluquería.
Nos vamos ahora hasta el sur de la región. Ahí está nuestra compañera Cristina Espina.
Evitar que las personas mayores pierdan los ahorros de toda una vida en inversiones de riesgo o por fraudes o estafas económicas es el propósito de la charla informativa titulada Estar protegidos ante engaños financieros, que correrá a cargo de la Fundación MAFRE y que se impartirá en Valdemoro. La cita será el próximo 22 de enero de 5 a 7 de la tarde en el Centro Municipal de Mayores, y dado que cuenta con un aforo limitado, para asistir es preciso inscribirse. Los interesados podrán hacerlo desde hoy y hasta el 17 de enero en el mismo centro. Además, también les contamos que la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, visitará hoy Aranjuez dentro de la iniciativa Compromiso 179, que consiste en acercarse a todos los municipios de la región para poder así hablar con los alcaldes y los vecinos, promoviendo la riqueza turística, patrimonial y cultural de los mismos.
Seguimos nuestra ronda de corresponsales, esta vez por el noroeste. Allí está María Martínez de Mora.
Encuentro de los alcaldes y alcaldesas socialistas de la zona sur. El secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, ha convocado a los ediles esta mañana para escuchar sus demandas y necesidades. Al encuentro también asistirá el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. La cita tendrá lugar en Alcorcón, en donde a las 10 de la mañana la alcaldesa Natalia de Andrés ha convocado a los representantes sindicales y empresariales para firmar un pacto local por el empleo. Tendrá lugar a las 10 de la mañana en el ayuntamiento.
¿Cómo se presenta la jornada de miércoles en la sierra? Elvira de Luis.
Robelo de Chavela aprueba sus presupuestos para 2020 con una inversión de casi 3 millones de euros. Entre las medidas que se tomarán habrá una bajada del IBI, la congelación del resto de impuestos, tasas y precios públicos, y habrá planes para generar empleo, además de otras políticas sociales. Últimas plazas para el curso de monitor de tiempo libre en el punto joven de Galapagar. En total serán 150 horas de clases teórico-prácticas y una parte práctica de 120 horas. El precio del curso es de 230 euros con un descuento de 25 euros si se apuntan en grupo de 3 o más personas. Y los vecinos de Torrelodones podrán renovar el DNI en su municipio el día 24 con cita previa. Se podrá solicitar desde hoy y se atenderán las solicitudes que lleguen hasta el día 21 de enero.
Y la última parada del día la realizamos hoy en el norte. Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes comienzan unas obras en el Centro Municipal de Naturaleza con el objetivo de construir un paseo saludable que esté adaptado a las personas con movilidad reducida. Los trabajos van a costar 50.000 euros y se prolongarán durante 2 meses y medio. Por otro lado, este miércoles abren para Cuellos de Jarama un nuevo parque urbano instalado en la calle Quevedo, en una zona verde de 16.000 metros cuadrados que hasta ahora estaba en desuso y en la que se han invertido 216.000 euros. Y por último, en Tres Cantos se abre el plazo para que los vecinos de esa localidad y de todo Madrid se puedan inscribir en la Escuela Municipal de Teatro, cuya estructura acaba de ser modificada. En concreto, a partir de este año estará gestionada por la Compañía de Teatro Illana, que ofrecerá cursos de teatro para todas las edades a partir de los 4 años.
En esta ronda de información regional también le contamos que cunde la preocupación entre las familias residentes en las 440 viviendas del puerto de Navacerrada que podrían verse obligadas a abandonar sus casas. Tenían una concesión de un siglo para ocupar esos terrenos y ahora al parecer ha caducado. Pilar Rivera.
En 1920 los terrenos se ceden para construir un tren y complejos sanitarios para tuberculosos. En los 70 se levantan bloques de apartamentos y varios chalés en la falda del puerto de Navacerrada y en la colonia de Camorritos de Cercedilla. Pasados 99 años la concesión ha expirado y las fincas, en cumplimiento de la ley, deben volver a los dos ayuntamientos que los cedieron. La intención del alcalde de Cercedilla, Luis Miguel Peña, asegura, es negociar una nueva concesión sujeta a canon.
Hay un periodo de alegaciones. Pues la intención del ayuntamiento sería intentar, conforme a las normas legales vigentes en estos momentos, pues sacar una concesión nueva al efecto.
Los vecinos, una veintena de forma habitual, algunos con hipotecas y escrituras, advierten que no van a moverse de sus casas y denuncian intereses ocultos.
¿Qué fines hay detrás de esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué fondo de inversión? ¿Qué resort?
Es un laberinto que ellos crean porque les interesa.
El gobierno regional dice que los propietarios y los consistorios de Navacerrada y Cercedilla deben acordar una solución a esta compleja situación.
Regresamos a los periódicos. Esta mañana parada en las primeras páginas, Pablo López.
Y arrancamos con el diario ABC, que titula Muchas voces que contentar, junto a la foto del primer consejo de ministros. Sánchez olvida su promesa de traer a Puigdemont ante la justicia, se alía con los independentistas para mantener a Torra como diputado y está, entre comillas, encantado de reunirse con él, aunque ha sido inhabilitado. En la segunda de ABC, Iván Redondo consolida su posición como lugarteniente del presidente. La Secretaría de Estado de Comunicación pasa a depender de él. También titula que Tarragona tiembla con la explosión de la petroquímica. Hay al menos un muerto, 8 heridos y un desaparecido. En el diario El Mundo, el principal titular, Sánchez, asume el control total con su superjefe en Moncloa. Convierte a su jefe de gabinete en un número 2 de facto que no rendirá cuentas al Congreso. También titula, ya en clave internacional, que Boris Johnson niega un nuevo referéndum en Escocia. El pueblo ya votó. En el diario El País, el primer consejo sube las pensiones y retrasa el alza a los funcionarios. Sánchez e Iglesias cierran filas en apoyo de Dolores Delgado. También destaca que Iván Redondo sale reforzado en el organigrama de la Moncloa. Titula también una entrevista con Borja Sémper, portavoz del PP en el Parlamento Vasco hasta el día de ayer. Lo que estamos haciendo no es política con mayúsculas. Y en clave internacional, Europa presiona a Irán al abrir la puerta a nuevas sanciones. Nos vamos al diario La Razón. Sánchez busca el control del Tribunal Constitucional para el derecho a decidir. Quiere acabar con la mayoría conservadora y colocar al catalán Xiol como presidente. En 2 años sería relevado por Conde Pumpido. También destaca La Razón que Sánchez, encantado de ver al inhabilitado Torra, pero sin llamar a los varones del PP. Destaca también que la subida de las pensiones supondrá 9 euros más al mes, con un coste de 1.400 millones de euros. Y también destaca sobre la dimisión de Borja Sémper que Génova prepara el asalto al PP vasco y recuperar de esa manera el alma dura. Y sobre la crisis en Ciudadanos, Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, deja la ejecutiva para plantar cara a Arrimadas.
6:48 minutos.
Onda Madrid, deportes.
El sorteo de Copa del Rey ha deparado interesantes sorpresas para los equipos más humildes de la competición. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid se enfrentará por primera vez en su historia al Unionistas de Salamanca, club de apenas 7 años de existencia. Será el miércoles próximo a las 9 de la noche. Un premio para la ciudad de Salamanca, que no ha visto al Real Madrid en su ciudad desde el 24 de abril de 1994. Así se vivió el sorteo en el vestuario salmantino. El Atlético de Madrid, por su parte, visitará el Reino de León para enfrentarse a la Cultus. Será el jueves a las 9 de la noche. Aira, técnico del conjunto leonés, valora positivamente el choque frente al Atlético de Madrid.
Ilusionados y felices por poder enfrentarnos a un rival con tanta historia en nuestro fútbol. Y bueno, y creo que también nos viene a la mente el que nuestro público, el que nuestra gente, el que nuestra afición pueda disfrutar un día de ver a los mejores jugadores de Europa y del mundo ahora mismo en el Reino de León.
Un Atlético de Madrid que tendrá que afrontar los próximos partidos sin Coque, que sufre una lesión muscular en su pierna derecha, y sin Jiménez, que tiene un edema muscular en su pierna izquierda. Por su parte, el Leganés se enfrentará a otro Segunda B, como es el Ebro, el próximo jueves a las 7 de la tarde. El Rayo Vallecano, el único representante de Segunda División, recibirá al Betis en el choque de 16avos de final también el jueves, pero será a las 9 de la noche. Destacamos también el enfrentamiento entre el Ibiza y el Barcelona. Será el segundo partido de Quique Setién, que este martes ya dirigió el primer entrenamiento del conjunto catalán.
Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona, un equipo que jamás voy a poder mejorar. Ya esto es lo máximo, ¿no? Mi objetivo es el de ganar todo lo que se pueda ganar, es obvio. Ponerme a entrenar, como tú dices, al mejor jugador del mundo y a los compañeros que tiene, ya lo he dicho al principio, esto todavía no soy absolutamente consciente de lo que esto significa.
Volviendo a la Liga, Getafe y Leganés preparan el derbi de este viernes en Butarque. Los pepineros siguen aligerando plantilla en el mercado invernal. Los últimos en salir han sido Sabin Merino al Deportivo de La Coruña y Kravets, que podría salir rumbo al Lugo. Por su parte, el Getafe ha vendido todas las entradas de las que disponían para un derbi en el que no estará Ángel Rodríguez por lesión. El que sí estará es Niom, que tiene la clave para enfrentarse al Lega.
Garantizar lo que estamos haciendo durante toda la temporada. Compromiso, luchar y darlo todo en el campo y competir, sobre todo, que es importante. Luego, como he dicho antes, depende de lo que pasa en el campo, pues a veces se puede empatar y otras veces ganar.
En segunda división, el Fuenlabrada consiguió un valioso empate en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Empató a 1 en el minuto 83, igualando el tanto inicial que consiguió el conjunto manchego en la primera mitad. Hoy el Alcorcón recibe al Numancia a partir de las 7 en Santo Domingo y a las 8 el Rayo Vallecano recibe al Lugo. Los de Vallecas han renovado a Alejandro Catena por 3 años más, justo antes del importante duelo de hoy. Así lo dice Paco Gémez.
Si queremos realmente disfrutar y si queremos realmente tirar para adelante y ser una opción para el año que viene poder estar en primera, nos tenemos que ayudar, ¿no? Y luego no es que esté hecho, ni mucho menos, porque ya no tuve muchos puntos, pero creo que nos vamos a poner en una posición muy, muy, muy positiva, con un pensamiento de en cada jornada subir un puesto y subir otro puesto y subir otro puesto hasta que lleguemos a donde queremos llegar.
En baloncesto, el CSK frenó este martes la racha victoriosa del Real Madrid por 60-55 en un partido marcado por las defensas en el que el equipo de Pablo Lasso echó mucho de menos a Anthony Randolph y sobre todo a Rudy Fernández y no pudo sumar su 14º triunfo consecutivo en la máxima competición continental.
Nosotros debemos volver a intentar tener el ritmo de juego que nos caracteriza. Muchas veces se habla de rebotes, se habla de defensa, se habla de recuperaciones, de asistencias, pero yo creo que nosotros debemos tener nuestro ritmo de juego y hoy muchas veces lo hemos echado en falta. Es algo que también el cansancio, las bajas, la entrada de nuevos jugadores, todo esto podría afectar, pero mucho menos debe ser una excusa para no ganar.
El francés Peter Hansel ha ganado la 9ª etapa del Rally Dakar, mientras que el español Carlos Sainz ha perdido varios minutos, aunque conserva el liderato por solo 25 segundos ante el catarí.
Nos equivocamos en un sitio y luego una rueda defectuosa, se fue la banda rodadura, tuvimos que parar a cambiarla, con lo cual pues perdimos más tiempo. Que esto puede pasar en cualquier momento, a favor o en contra. Hoy ha ido en contra, bueno, pues esperemos que podamos recuperar mañana.
Y terminamos con waterpolo porque España se impuso con comodidad a Malta en su debut en el europeo por 23-7.
Y vamos ya a esta hora de la mañana con la agenda cultural, la de María José Francisco.
Montaje crudo, directo y explícito para mostrar una realidad de la violencia, la intimidación, concretamente el acoso escolar homofóbico y sus consecuencias en la edad adulta. A través del reencuentro de dos antiguos alumnos, Morales y Torres, se ven obligados a compartir habitación y recuerdos, con ellos heridas del pasado que no se han podido perdonar. Se trata de Here Comes Your Man en la sala tramada. Jordi Cadellans es su autor y director.
Se puede perdonar si con el paso del tiempo la persona que sufrió acoso escolar puede olvidarlo, puede superarlo, cuáles son los condicionantes, qué es lo que tiene que hacer para sentirse bien como persona y sanar esa gran herida del pasado.
Mañana los premios Barbastro de novela y poesía se presentan en Madrid, Veteranía y Prestigio, que recae en las obras de Florencia del Campo y Alejandro Simón Partal. La primera con la novela La versión extranjera, para hablar del reencuentro, la familia y la imposibilidad de poner nombre a ciertas palabras cuando representan una cruda realidad. La segunda, Una buena hora, hace referencia a los pequeños milagros cotidianos, poemas que reivindican lo llano, lo sencillo, que al final es lo sublime de todas las cosas.
Repasar la historia familiar, recuperar una memoria y tratar de enunciar aquello que es casi indecible, que tiene que ver con si hubo o no hubo incesto entre estos hermanos.
También pretendo reivindicar lo pequeño, lo sencillo, lo llano, que es donde normalmente se manifiesta lo sublime de todas las cosas.
Ocio juvenil y saludable para los chavales de 14 a 19 años de Alcobendas en la iniciativa Las Tardes de Imagina, para reunirse en la sede de este colectivo y realizar allí talleres y juegos, llevar a cabo proyectos de talento y creatividad que incluyen recitales de poesía, conciertos o sesiones de micro abierto, todas las tardes de lunes a viernes de 5 a 9. También Torrelodones abre su programa cultural 2020 con una obra centrada en la figura del poeta Federico García Lorca y sus personajes femeninos más relevantes, Yerma, Mariana Pineda, Bernarda Alba, Doña Rosita y la madre de Bodas de Sangre, que se representa este viernes a las 8 en la Casa de la Cultura. La siguiente propuesta llega el día después, el sábado, un espectáculo de ópera vocal con las cuatro mejores óperas bufas, La Flauta Mágica, Così fan tutte, El Barbero de Sevilla y El Elixir de Amor, dirigidos a público infantil y familiar. Little loving, just a little loving, that is all I need. Yes, indeed. Little loving, just a little loving. Esperadísimo concierto de Noa en el Circo Price, la celebración de 30 años de carrera con invitados especiales, Ara Malikian, Ana Belén y Marina Heredia, en un disco Letters to Bach, que son composiciones de Johann Sebastian Bach, a las que Noa ha puesto letras en inglés y hebreo. My body's doing things I can't understand. My mind is banging like a big bright brass band. As for my mouth, well, as we can both tell, it's making Bolt look slow. Oh, mama dear, don't ask me to calm down. Why can't I try to answer you politely? Then I rant, believe me, this is nothing I can control. And besides, the both of us are playing a role. You are trying to save me from myself. It's for my own health. And then we both yell. Until we sound like sirens rushing to a...